Estás escuchando Viajar del Cuento, un podcast de humor, viajes al uso y mucha, mucha polémica. Bueno, buenas tardes a todos. Por fin aquí reunidas todas para presentaros nuestro nuevo programa. Estamos un poco nerviosas porque es nuestra primera vez en el mundo del podcastismo y os queríamos dar la bienvenida a nuestro podcast Viajar del Cuento, que pretende ser un programa de autocrítica.
Mentira, es todo crítica.
Patri, por favor, empezamos mal. Bueno, la cosa es que somos seres normales viajando y sobre todo esto pretende ser un espacio sarcástico, de humor o como queréis llamarlo, un podcast que va bien, que va de principios y también de finales, porque cuando hay un final feliz, oiga usted, también, también. Mola.
Mola.
Somos tres, un triángulo de Bermudas, tres mujeres con opiniones bien diferentes, ya lo veréis, iguales a veces, otras, cada una con su personalidad, porque tenemos personalidad, no. La de Ricky Martin, ni somos asesinas en serie así vacías por dentro, ni nada de eso. Bueno, total, bueno, Pablo, ¿cómo vas tú, hija?
De momento bien, nerviosa, ¿no?, con empezar este primer podcast.
Pues nada, pues suéltate, háblame del mar, marinera.
Pues nada, yo soy Paloma, de un blog de Palo. Y pues soy una chica muy normal, de letras, la típica pollona con mucha vergüenza, a la que le eligieron muy bien el nombre, porque en cuanto puedo, he hecho volar.
¡Qué maravilla! Es que ha sido
qué bonita metáfora. ¡Qué bonita metáfora!
¡Qué da gusto! Bueno, y yo que no he dicho nada, que me voy a presentar, que así que hablo de ti y no digo quién soy ni nada. ¡Venga, a lo loco! Pues nada, que soy murciélaga con Z en esto de Instagram y que tengo un blog, bueno, vamos, cremita, que es Esto no es lo que parece, con Z, y que encima estoy que estreno diseño.
¡Ole!
Dicho esto, presenta tú a la tercera en discordia, sin la que este espacio no tendría ningún tipo de sentido.
En discordia, en concordia a veces, ¿no?
Bueno, depende.
Dale, Patri, arranca ahí.
Pues, hola, amigas. Yo soy Patricia, del blog ojamundosviajeros.com, la mitad. ¿Vale? La otra mitad no ha sido invitada. Y soy virgen podcaster porque es la primera vez que hago esto. Me estoy estrenando, estoy muy nerviosa. Espero no trabarme mucho, no interrumpiros, no gritar, no alzar la voz, que se me entienda. Y espero escucharos un montón y aprender un montón de todo lo que me contéis vosotras.
¡Madre mía, qué de promesa! No sé yo si las vas a cumplir todas. Bueno, después de presentaros os digo una cosa. Nos hemos presentado por eso no parecer mal educadas, pero vosotros sabéis que da un poco igual, en plan, pero estas señoras, ¿quiénes son?
Señoras
de bien. Bueno, y es que la gente dirá que no os pongo cara ni nada, pero bueno, no van a poner voz.
Bueno, a Paloma le ponen cara, que Paloma es presidenta aquí de la Asociación de Blogs, ¿verdad?, de Madrid.
La aristocracia blog.
La aristocracia
blog. Ya tiene nivel.
Pero bueno, que nos pongan voz de momento y luego ya veremos.
Bueno, luego le echaremos cara.
Viene a cuento. Momento para la polémica entre tres.
El caso. Os hemos citado aquí para hablaros de un tema súper serio y que a mí lleva acomplejándome años y años. Queríamos empezar este podcast con el tema de ¿turista o viajera?
Dice Dean McCannell en su libro El turista, una nueva teoría sobre la clase ociosa, que lo que comenzó siendo la actividad propia de un héroe, Alejandro Magno, por ejemplo.
Madre, ¿quién no conoce a Alejandro? Vamos a ver.
Por Dios, Alejandro, se le llegaba.
Pues se convirtió en el objetivo de un grupo que estaba socialmente organizado, los cruzados, y en una marca de prestigio para una clase social entera, los gentlemen británicos. Y finalmente, pues ya en nuestros días, se ha convertido en una experiencia universal, es decir, el turista. Siguiendo a los turistas, podemos llegar a una mejor comprensión de nosotros mismos, dice Dean McCann. A los turistas se les critica porque son muy superficiales, ¿no? Tienen una visión superficial de aquello que les interesa. Los turistas, sin embargo, proveen de valores modernos al mundo entero, como los científicos sociales. Los turistas modernos comparten con estos la curiosidad por descubrir cosas. Pueblos primitivos, pueblos pobres, minorías étnicas y a otras clases sociales. Pero el turista es una persona real. ¿O somos nosotros las personas reales los que hacemos en realidad turismo y al turista? ¿Vosotras qué pensáis de esto, chicas?
Qué profundo, profundo, por favor.
Es que el amigo Dean, es que me puto flipa. Vamos a ver, turista es una persona real, ahí lo llevas, ahí lo llevas. ¿Vosotras qué sois? Venga, mojaros.
Yo real.
Sí, real. Yo no, yo soy un Muppet.
A ver, si hablamos en término blogger, influencer, yo soy una turista. Yo no soy una viajera, soy la turista del libro, del anterior. Esa que va ahí a descubrir cosas y bueno... Qué pereza, damos esa gente normal que va a hacer turismo con visitas guiadas.
¿Una visita guiada? ¿Qué es eso, por favor?
Ay, por favor. Nada, ni de lejos, me salen, vamos, eczemas por todo el cuerpo.
Yo, pues sí, sí, me veo turista, me veo persona real que busca experiencias por el mundo. Ojo, una evolución de los cruzados, diría yo, pero bueno. Sí,
bueno, bueno, pues.
Yo soy... La turista de la pista, chicas.
¡Buah! ¡La turista de la pista!
Bueno, eso no es ser una turista cualquiera, ¿eh? Ya salirse de la media, sí, sí. Bueno, yo he estado investigando, porque yo tú eres no niña ser. Empollona, pero yo también lo he sido un poco.
Porque es turista y necesita
de... Claro, claro, claro. Sí, sí, porque soy turista, pero de las de que se llevan a Lonely Planet, dice la estudia, ¿sabes?
Me encanta, eso es que me encanta.
Ay, Dios mío, sí, sí, sí.
O sea, que no deja nada al azar.
Nada, claro, nada, sí. Improvisación.
Así soy, así soy. Pues bueno, yo esto lo he mirado, ¿vale? Y lo he buscado en el diccionario de la Real Academia Española. Y la RAE dice que viajero es el que viaja. Gracias, RAE, por esta aportación, que si no, no sabría
siempre,
lo que es.
Siempre la RAE ahí para...
Sí, para sí, dejar para dejar todo claro. Vamos. Vale. Pero luego he buscado turista y resulta que turista dice que es el que se desplaza a un lugar por placer.
Hombre, esto ya tiene otro cariño.
Claro, a mí eso me encaja. Me encaja porque a mí viajar me da mucho placer. Y es una de las cosas que más me gusta en la vida. Así que yo debo de ser turista también, según la RAE.
¡Dos turistas!
Dos turistas. Pues para que nuestras queridas amigas de las ondas, que diría Encarna, se hagan una idea, si le pongan bigote y sombrero a un viajero y a un turista, vamos a hacer así un repaso por su ser. Porque fijaos, yo no sé qué soy. La verdad es que no soy muy de etiquetas.
Nada. Tienes que mojar, ¿eh? Venga, claro. Tienes que mojar.
Yo siempre procuro cortarlas una vez estoy segura que me queda la prenda. Excepto con los vestidos de Nochevieja, que valen dineritos. Nochevieja. Fiesta de Nochevieja, ¿os acordáis de eso?
¿Qué era eso? ¿Qué era
pandemia?
Madre mía.
¿Qué era eso?
Bueno, que era viajar.
¿Qué era viajar?
Viajar prepandemia.
Pero dado lo despectivo del asunto, me gustaría ser viajera. Pero creo que esto es un título de mis que el de Miss España se quedaría, vamos... A la altura del betún. No está al alcance de cualquiera. Entonces, ¿qué es para vosotras un turista? Quiero saber así la opinión sincera. Cuando escucháis de turista, que decís...
Mira, Ara, es que yo lo de las etiquetas tampoco lo veo, ¿eh? A ver, el turismo de masas, ¿qué tiene? Pues la típica connotación negativa, porque ahora todos podemos hacer todo, y eso yo creo que está muy bien. Porque sí. Si no, a ver, esto de ser viajero sería una cosa de élite británica. Como decía.
Sí, o de Alejandro Magno.
Claro, imagínate. Sí. Entonces, bueno, se ve esa connotación negativa, pero también hay que ver la connotación positiva que tiene poder viajar, que todo el mundo pueda viajar. Y yo creo que lo que veo en redes, en nuestro mundillo, es que la gente quiere ser viajero.
Claro, es que esa es la cosa, es que lo que a mí me han vendido y lo que me venden continuamente es que hay que ser viajero. Turista es como...
Claro. Si nos vamos a la esencia.
Mira, yo que me llamo Vagamundos Viajeros, no Vagamundos Turistas, porque claro, quedaría muchísimo peor, ¿eh? Las cosas como son el naming, gana. Con un viajero, gana.
Pues no estoy de acuerdo, porque tenemos una amiga que tiene mundo turístico. ¡Por verdad!
Es verdad.
¡Hola! ¡Irene, besito!
Y mira, y sí, es cierto, muy cierto.
Y sí, ahí tenemos que dar la razón. Mundo turístico, mola. Sí,
claro que sí.
Sea viajera, sea turista... Su blog mola mucho.
Patrocinado
por...
Claro, nos tienes que dar, al finalizar este espacio, un billete de 100 euros metido en un sobre blanco, por favor. Muchas gracias.
Bueno, Patri, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque es que yo, entre la esencia de unos y otros, las connotaciones que estamos dando, no la veo.
Claro, yo es que creo que desde un punto de vista así como más conceptual de viajes, viajero es el que se dedica a viajar de manera constante. O sea, su vida son los viajes. En cambio, las personas que tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia y viajamos solo pues, en nuestras vacaciones, en nuestros puentes, cuando buenamente podemos, creo que encajaríamos más como turistas, pero sin la parte negativa ni la connotación negativa de la palabra turista. Porque una cosa es turismo de masas y otra cosa es el turismo que podemos hacer nosotras, que puede ser súper respetuoso, súper sostenible y que además nos enriquece un montón porque descubrimos sitios y otras culturas y no vamos a un turismo masivo que destruye sitios.
Fíjate, de masas yo que viajo sola. Así de triste es. Pero vamos a crear polémica, porque tenemos que considerar los 15 días de mi viaje de señora trabajadora como turismo y no como un viaje de esos que hacen los viajeros. Es que yo no lo entiendo, chicas. ¿Esto qué es?
Pues esto es la élite británica llevada al mundo de los bloggers.
Pero entonces, ¿calidad y cantidad? ¿Cómo va? ¿Qué determina la calidad del turismo, la cantidad de días el viajero? No, a mí no me cuadra.
A mí tampoco me cuadra, sobre todo porque, a ver, viajar es lo mismo que viajes a Peñíscola que viajes a San Petersburgo.
Correcto.
Entonces, porque independientemente, unas a las posibilidades económicas, que no todos, lo que hablábamos, que todo el mundo puede viajar, pero, con peros, ¿no? Porque si no tienes dinero, pues, o no puedes invertir tu dinero en viajar, o no te gusta, o lo que sea, pues ahí están las posibilidades. Entonces hay gente que o bien le gusta el turismo nacional y se dedica al turismo o viajerismo nacional, pues. Entonces
viajes de cercanía, ahora se dice viajes de cercanía.
Viajes de cercanía, muy bien.
Sí, es que está todo inventado. Está todo inventado. También te lo digo, está todo inventado.
Vamos a hacer un día la enciclopedia del viajero.
Del viajero.
Y ahí con todas las letras. Entonces, un Rosalía, ¿y cómo me gustaría? No lo habéis escuchado, ¿no?
Yo sí, sí, sí. ¿Pero cuál, de cuál?
Del abecedario. El abecedario Rosalía, sí, pues lo tenemos que poner. R de, ¿cómo dice? R de ya no me acuerdo. Bueno, da igual. Rosalía.
De viajero.
De viajero.
Viajar cerilla aquí.
Bueno, total. Que entonces, que es lo mismo viajar a Peñíscola que viajar a San Petersburgo. Y a una persona puede sentirse igual de llena viajando a Cuenca que viajando a Moscú.
Es que se nos olvida, yo creo, que el viaje no es que el destino sea 25.000 kilómetros de distancia de tu casa, que es que el viaje puede ser tan original, tan divertido y tan placentero, porque volvemos a hablar del placer de viajar, yéndote pues a conocer Sepúlveda, por ejemplo.
Que es maravilloso, esas hoces de Duratón, tú dirás, pues sí, ¿eh? A ver, es cierto que yo partía muy pro de viaje, tiene que ser grande y viajeros a largas distancias y que invierten toda su vida en ello. Pero bueno, oye, que yo también soy viajera y voy mis 15 días de vacaciones, no pasa nada.
No pasa nada, porque por eso estamos aquí, por eso nos hemos reunido.
Para convencerme, muy bien.
Claro, para convencer a Patri de que es lo bueno. No, al final nosotras pues somos eso, somos tres muchachas con su calendario laboral y con sus horas, que tienen que currar, que tienen que sacarse la pasta para viajar, porque no podemos viajar del cuento, chicos, queremos viajar del cuento, pero no podemos todavía.
Este es el primer paso.
Y ya os lo contaremos.
Bueno, venga, para abrir boca y hablar de cuentos, os hablamos de un cuento de ciencia ficción.
Cuentos de ciencia ficción.
Cuentos de ciencia ficción.
¿O no? Bueno, chicas, llegamos a la sección de cuentos de ciencia ficción, ¿o no? Para que me contéis, después de escucharla atentamente, esto que he escrito con tanto cariño y literatura de esta digna de Cervantes, si os veis reflejadas en esta mi historia, o me la estoy inventando y es ciencia ficción. Así que poneros bien atentas.
Dale, dale.
Abres un ojo en el hostel, limpio pero informal. Así muy de artistas bohemios y te preparas para un nuevo día en tu vida viajera. Tú y tu mochila, no necesitas nada más. Metes botella de agua, arroba Decathlon. Mira, ya que estamos, o sea, si nos estáis escuchando, señores de Decathlon, podéis escribirnos al email, Pablo, ¿cómo era?
melocuentas@viajardelcuento.com.
Muy bien, eso, dale. Hashtag vida sin plástico, bien, joder, bien, eso sí. Guía de viaje, @lonelyplanet. Si no lo habéis escuchado, te repetimos el email.
melocuentas@viajardelcuento.com.
Eso es. Unos anacardos y un paraguas, porque sabes que nunca puedes fiarte. ¿Qué nos gustan unos anacardos? Porque nunca puedes fiarte de una ciudad italiana en octubre. Tú lo sabrás bien.
Por supuesto, paraguas.
Indispensable. Qué chuzos de punta me cayeron en Roma. Bueno, no os lo había dicho, pero estás en Florencia de escapada del puente de la Constitución.
Pero sí. No eras un viajero.
Pero los viajeros hacen escapadas también, coño.
Pero no en el puente de la Constitución, que es cuando va todo el mundo.
Ah, coño, pues nada, pues vais a definirme luego si este es viajero turista. Yo no he dicho nada. Bajas a la calle y no hay ni Dios, porque son las putas 5:30 de la mañana. Pero tú quieres disfrutar de un amanecer en el Ponte Vecchio sin esas hordas de turistas.
Yo esto lo he hecho, ¿eh? Lo de madrugar
es
para
que
no
ver sabías, el amanecer. ¡Sabías que lo sabía!
Yo esto lo he hecho, yo esto lo he hecho.
Lo sabía. Total. Acabas acercándote a un McDonald's 24 horas de estos porque no hay nada más abierto, muy a tu pesar.
Ahí es donde podía estar yo, efectivamente.
En el McDonald's 24 horas tomándote tu coffee mañanero.
No, no.
Dándole a la hamburguesa veterana.
Eso es.
Te plantas en el Ponte Vecchio y piensas, joder, qué afortunada soy de vivir esto en soledad. Vamos, que solo hay otros 50 viajeros. Los turistas ya sabéis que no madrugan. Esos van con cuando les viene el autobús a buscar.
O de empalmada, como yo.
O de empalmada, como tú. Y unas 10 parejas de instagramers que a última hora decidieron cambiar el reel de retozando las sábanas del hotel con vistas al Duomo por el mismo puto plan que el tuyo. Fíjate cómo es la cosa. Bien, el caso que no pasa nada. Hay que disfrutar los momentos y tras un amanecer único, las cosas como son, buscas un plan que siempre te apetece. Hablar con locales. ¿Vosotras habláis con locales?
Yo sí.
No
sí.
De alquiler, sino locales, personas que viven en un país.
Yo sí. Pero porque yo hablo mucho. Quiero
a las
decir,
5 de la mañana hablas con gente.
Hombre,
local.
Con el camarero que le pide el café tengo que hablar para pedírselo, por ejemplo. O,
eso es un local. Claro,
o
es
igual
un local.
Con un señor que pase, señor que pase por allí, que esté paseando a su perro, por ejemplo. Ahora claro. Que paseo perros a estas horas.
Ah, claro, ahora es que Patri es ya otro nivel.
Claro,
otro nivel
yo soy ya a viajar con perro. Y tengo perro y a las 6:30 de la mañana le sacamos. Entonces, podría ser de estas personas que pasa por allí.
No sé si he recogido ese caso, pero igual. O sea, entonces tú te sales y te encuentras a alguien y dices, oye, ¿tú estudias o trabajas? Y así, tras media hora de búsqueda que no encuentras a nadie con quien hablar, y después de horrorizar a una madre con un niño intentando decirle algo para hacerte así de viajero molón, pues total, que coges también, consigues que un señor te venda un paraguas. Y también acabas huyendo un grupo de estudiantes florentinos más pedo que Alfredo, que eso seguro que tú sabes mucho. Y
no voy a hacer declaraciones.
¡Oh! Bueno, eso lo dejamos para el siguiente capítulo. Total.
Ya ha dicho que ella estaría en el McDonald's.
Claro, pero claro,
pero no porque de madrugar, no, estaría no. De vuelta. Claro, vamos a ver.
Eso es. Y comienza la siguiente, que es ¿qué hacer en Florencia? Y claro, uno piensa en Florencia. ¿Y en quién pensáis vosotros si alguien piensa en Florencia?
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana no piensas directamente. Pues piensas en David. En David. Esos monos para rodear cinturas con fuerza, esa gallardía imponente. Ese abdomen de acero y esa mirada penetrante que te haría hacer uso del Satisfyer en cualquier momento. Lo hacen sin duda el puto hombre perfecto. Y también piensas, hostia, tú cuando has visto al David dices, voy a ir a Italia y voy a decir, madre mía. Y dices, madre mía, ¿pa no?
Yo lo que digo es que será perfecto, pero es que conmigo siempre ha sido un poco frío ese señor.
Tan frío que está hecho de mármol. Y decían que salió el del mármol, y lo puedo entender, porque es que esa perfección de medidas áureas no es normal. Pero bueno, total, nos vamos a dejar de rollos con el David. Y sin quererlo, apareces en la puerta del museo para cumplir uno de tus sueños. Pero ay, amiga, que está cerrado.
Es que estas horas de la mañana,
claro,
es un octubre,
los museos tienen sus horarios.
Pero ¿qué os vais a pensar? Si tú esto ya lo sabes, porque ¿qué os había dicho que llevábamos en la mochila? Una Lonely Planet con todos los datos. Así que total, que te plantas en la Galería Uffizi, que es tu verdadero destino. Los que hayáis visitado Florencia estaréis pensando, ¿pero este recorrido absurdo a qué se debe? Pues esto es que es ciencia ficción, joder, echar un poquito de imaginación, per favore. En fin, todo viajero sabe que para evitar esas hordas de turistas hay que madrugar, porque como hemos dicho, ellos no madrugan.
¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor que madrugar, saca la entrada por internet y te evitas la cola.
Joder, ya me ha jodido. Bueno, y hasta aquí historias de ciencia ficción. Pues no, total. Que como hemos dicho, yo no madrugan. Así que nada, te plantas en la Galería de los Uffizi para ver el nacimiento de Venus o la primavera de Sandro Botticelli. Sí. Cómo es un Sandro, un Sandro en tu vida, amiga. La Anunciación de Leonardo da Vinci. ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Cabeza de Medusa de mi súper admirado Caravaggio o la Virgen del Jilguero de Rafael. Y ya te vas. No todos somos palo, amigas. Ella viviría dentro de un museo, pero...
Sí.
Pero claro, yo no.
No todas somos estrelladas de arte.
No, entonces ella sabe mucho. Si queréis contactar con ella, nos escribís a...
Me lo cuentas, @viajardelcuento.com.
Vamos a tener que cambiar el nombre de podcast. Bueno, en fin, seguimos. Y ya bueno, pues paseito al Duomo y te vas a desayunar como una marquesa. Digo, señora viajera que eres. Slow travel le llaman. ¿Qué puta prisa hay, señores, cuando tienes 3 días para conocer una ciudad que eleva la enésima potencia, el síndrome de Stendhal, que debió llamarse síndrome de Florencia porque le queda muy claro todo? Pero no. Slow travel. Ahí ver la vida pasar en otro país mientras subes un par de stories con café gelato y miras con desdén a esa horda de turistas que suben cual zombie al Duomo. Porque tú eres más de descubrir lugares donde nadie va. ¡Vives la experiencia, amiga! Eres de los que, en la encuesta que vi el otro día, ¡qué horror, Dios mío! Eres de los que visita lugares turísticos o prefiere descubrir lugares nuevos. Síndrome de Cristóbal Colón viajero. Lo turístico está sobrevalorado, amigas. Vamos a descubrir los barrios. Nada de Museo del Prado. ¡Vámonos al Centro Comercial La Gavia Vallecas!
Yo no he estado nunca en La Gavia.
¿En serio?
¡Es una maravilla! No, no ¡es una maravilla! Yo tengo la suerte.
Es que ese turista. Vamos, de
manera... ¡Claro!
Arquitectura posmoderna.
Hombre, unos tienen la suerte de vivir con vistas al Retiro. Yo con vistas a La Gavia, amigas. Cuando queráis un paseíto por el ensanche, nos escribís a...
Me lo cuentas.
@viajardelcuento.com.
Bueno, total, que lo turístico está sobrevalorado. Así que nada, queridas amigas, con este cuento de ciencia ficción o no, termina la historia de un viajero en el puente de la Constitución.
¡Bien! ¡Vamos!
¿Pero qué me estás contando? Guías de viaje para losers, como tú, como nosotras.
Bueno, dicho esto, vamos con una sección seria.
¿Las demás no eran serias?
También, sí, o sea, más seria y que pretende servir de inspiración para los que no disponen de más de 30 días laborales de vacaciones, es decir, somos 2 o 3 en este país, el resto viaja en bicicleta durante años y años seguidos dando vueltas al mundo sin parar, el mundo es plano también, y bueno, en fin, seguimos.
No vamos a hacer polémica en esta sección.
¿Tú crees que con esta introducción ya no vas a hacer polémica?
Como es una sección seria.
Sí, bueno, claro, se llama guía para losers. O sea, nos estoy llamando losers a nosotros y a los 3 o 4 que trabajan 30 días. Digo, no trabajan 30 días, perdón.
Tienen 30 días,
30 días de vacaciones. Entonces,
ojo,
pues,
que los hay incluso tienen 22, ¿eh?
Sí,
incluso
a los que no tienen 23. Vacaciones, porque les hacen contratos de mierda tras contratos de mierda y no tienen vacaciones. Eso también creo que hay 2 o 3, me han contado. Bueno, en fin, pretende ser esta sección ser inspiración para todos aquellos que queréis estirar esos días, ¿no? Entonces, y que tengáis, pues es un sueldo normaleiro, que no seáis primo de Bill Gates o sobrino de Trump, porque no nos estaría escuchando porque os censuraríamos. Bueno, que no quiere, que alguien que no quiere lanzarse a la aventura a compartir baño con unos estudiantes de pedo en un hostel de esta gente rara, así, bueno, en fin, que los que estáis escuchando, pues seréis de estos, ¿no? Porque si no, ya nos habríais quitado hace un rato. En fin, ¿esto en qué va a consistir? En que cada programa os presentaremos un destino semi-low cost para viajar según qué época del año. Hoy, mis queridas papa...
me encanta, fan.
De Viena en primavera. Como Sevilla en primavera, alegría, pues Viena en primavera. ¿Por qué? ¿Por qué Viena? Contadme.
Pues lo primero, porque han quitado las restricciones. ¡Oh, se puede viajar!
Por fin.
Y lo segundo, porque el vuelo es barato. Ay, madre, a lo mejor lo de volar está mal visto.
Ay, sí, igual podríamos ir andando bien.
¿Por qué no?
No, en bus.
Ah, en bus. No, contamina también, ¿eh?
Ojo. Ya. Patinete. No.
Andando.
Bueno, volvamos al vuelo.
Por si acaso vamos a contar.
50 euros lo tenéis en cualquier buscador. Digo nombres, Kayak, Skyscanner. Estamos aquí para que nos patrocinéis.
Hemos dicho el email 20 veces, no lo vamos a decir más porque no. Nos vais a quitar.
No, venga, una más. Me lo cuentas, @viajardelcuento.com.
Vale, perdón, ya está, la última, lo juramos. Bueno, no creo que lo vamos a decir a la siguiente sección también.
Pues eso, que hay vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla por 50 euritos ida y vuelta. Hombre, a lo mejor son un poco locos a las 6 de la mañana.
Pero ¿locos ya... o locos?
Locos y locos.
Locos y locos.
Pero ya que te has pedido el día de vacaciones, pues oye, mejor si llegas a las 8 y pico de la mañana y así lo puedes aprovechar.
Claro, te cunde más el día, te cunde. Sí.
Además, Viena es guay para 3, 4 o 5 días. A mí me sorprendió muchísimo. Tiene una infinidad increíble de monumentos, palacios, museos, incluso bibliotecas.
Sí, sí.
Que yo se lo había bicheado
a Patrick. ¡Qué biblioteca tan bonita! Sí, sí, preciosa, preciosa. Sí. Una biblioteca maravillosa, la Biblioteca Nacional de Austria. Ahí está, en Viena, al lado del palacio de uno de los palacios, porque tiene 25 palacios. Es lo que se dice una ciudad imperial, de estas que te imaginas
del centro
de Europa. Cuando se construía así sin mirar el dinero, ¿sabes? En plan,
lo venga. Loco.
Como ahora en Madrid.
Igual, igual.
Bueno, volvamos a lo nuestro. Además de ser económico el viaje en sí, tampoco me pareció que Viena sea una ciudad muy cara. Por ejemplo, tenéis, para ayudaros en las cuentas de museos y de monumentos que ver y del transporte, la City Card. Yo soy muy de City Card y esto no está patrocinado de verdad.
Qué poco turístico.
Sí, soy.
La de la City Card, muy poco turístico.
No, muy turístico y muy poco viajero, ¿no? Es que me habéis pillado.
Claro.
City pues Card.
Sí. Y muy poco de viajar del cuento, porque si hiciésemos mucho viaje del cuento nos iríamos gratis a todos los lados, sin City Card y sin
nada. Claro. Y no contarías tanto de las cosas que ves y te irías a verlas, de verdad.
Claro, claro. Y te pausarías y todo eso.
Volvamos.
Volvemos.
Que con la City Card puedes estar dando vueltas si quieres en metro, que es más sostenible. Por Venecia.
Por Viena, por Viena.
Bueno, Venecia nos gusta mucho, a mí me encantó. Bueno, que hablamos de Venecia. Bueno, pues nada, chicos, que os
dejo. No, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. No se adelantéis,
la próxima que no hay agua. Está. Bueno, que además de coger todos los metros posibles del mundo, todos los autobuses turísticos del mundo, otra cosa muy turística, esos autobuses en los que te puedes subir y bajar porque te llevan a los sitios que hay que ver.
Los Hop-On y Hop-Off. Maravilla de concepto.
Pues mira, el Hop-Off y Hop-On te llevan directamente al barrio de Griffin, que luego os contamos una cosilla sobre
esto. Bueno, todo esto yo me lo estoy apuntando porque voy en mayo, así que estoy, vamos, living con lo que me estás contando.
Y te habrás dado cuenta que alojarse en Viena tampoco es carísimo.
No, no es. Bueno, he visto un hotel. ¡Buah, chaval! Así es súper chulo ahí, como con pistas de baloncesto, como... No sé, súper raro, yo os lo enseñaré. Sí, sí.
Porque hacer deporte es otra de las cosas que hacen los viajeros cuando van de viaje, ¿o...?
No, es que mola un montón. Ya veréis las fotos de Instagram, que vas a quedar voy a quedar súper mona con este entorno.
Porque es lo típico, tú te vas de escapada a Viena y te vas a jugar al baloncesto en las canchas de tu hotel.
Con Pamela.
Claro, sí. Claro.
Pero eran como de mentira, ¿eh? O sea, había como cancha de cosas y así.
Bueno, que el alojamiento en Viena
muy barato.
Económico, si lo comparas, por ejemplo, con Milán, con Londres,
o con
Amsterdam.
Venecia. O con Venecia.
No, chicas, hablaré de ello en los próximos días.
Pero en el interior de la ciudad, dentro de la ciudad.
¿Me vas a romper un mito de que en Venecia hay alojamiento?
Yo a Venecia viajé del cuento, chicas. Pero me alojé del cuento.
¿Pero qué cuento es este? No, no, en serio. Mucho más barato Venecia que Milán, incluso que Verona. Estoy buscando alojamiento.
Uy, sí, Verona es caro. Sí, sí, eso doy fe, eso doy fe.
Venecia me está sorprendiendo. Pero bueno, venga, estoy hablando solo yo. Contadme... más cositas de Viena.
Eso, Patri, dale, pues que me tengo que apuntar más cosas.
La cosa es que yo creo que las expectativas hacen mucho cuando tú viajas. Entonces, hay destinos a los que vas con expectativas altísimas y a veces, pues pobre destino, lo tiene difícil para llegar. En cambio, yo a Viena fui al revés, fui con las expectativas muy bajas porque fui porque encontré unos vuelos baratos.
Mira, pues yo voy un poco
qué cosas. Entonces, llegué y yo en mi cabeza Viena era pues música clásica, el concierto este de Año Nuevo que mi padre pone en la tele todos los 1 de enero.
Los Dorados.
Y Sissi Emperatriz. Claro. Sissi Emperatriz. Yo de pequeña me vi todas las pelis de Sissi Emperatriz. Entonces en mi cabeza era eso. Y resulta que Viena es una ciudad preciosa, de verdad, maravillosa, monumental, con unos edificios, unas estatuas, unos palacios. Súper limpia. Y unos museos.
Qué maravilla.
Unos museos maravillosos. Si eres fan de Klimt, que yo soy muy fan
me
de
gusta
Klimt,
mucho Klimt.
¿Vale?
Sí.
Que ahora, mira, cuña publicitaria que no me pagan. En el Matadero hay una experiencia virtual estas de con Klimt que tiene muy buena pinta. Pero, jolín, qué mejor que ir a ver los cuadros de Klimt de verdad en un museo. Maravilloso. Pues en el Palacio Belvedere, en Viena, lo puedes hacer.
Me lo voy a apuntar porque creo que no lo tenía.
Maravilloso.
Además, allí tienes su obra maestra.
Estás escuchando que estoy apuntando, ¿eh?
El beso. Que te mueres, o sea, que te mueres cuando lo ves. Además, lo tienes en una sala ahí, él solo. O sea, como si fuese...
¿A cuántos Instagrams me voy a ver haciendo, dándose un beso durante el beso?
Ah,
venga,
pues,
de 5 a...
Yo no vi a nadie, de verdad. Estábamos todos en la sala mirando para el cuadro súper concentrados, como maravillados.
A mí seguro, ya os puedo asegurar que a mí no me vais a ver. No por mí, por el otro.
Bueno, y luego además me sorprendió mucho porque comí muy bien. Que yo también, estas cosas de...
Y en Viena,
a mí me encanta comer, ¿vale?
Que se come, porque yo me imagino hay como muy chucrut, salchicha o no.
A ver, pues sí. También, evidentemente. Sí. De hecho, hay un puesto de hot dogs que es súper mítico, que está al lado de un museo que ahora no recuerdo el nombre.
Venga, apunta. Porque
pero es un puesto de hot dogs súper típico, que hay cola para cogerlo, porque es el tradicional al que hay que ir a coger tu hot dog y comértelo en la calle, ¿vale? Street food, que se llama esto.
Vale.
Antes era comer comida en la calle y esto ahora es street food.
Street food, por
es
supuesto.
Es otra cosa.
Y, los modernos.
Claro, y yo me he comido en Viena mi mejor codillo, que me lo comí en una cervecería que se llama Salmbrau, una cervecería
aquí
maravillosa que hacen su propia cerveza. Ah, y el sitio es alucinante, es enorme, ves ahí todos los alambiques y los artilugios que se utilizan para hacer la cerveza, y el codillo es maravilloso. Y luego tienes la tarta Sacher, que esa tarta Sacher se inventó ahí en Viena, hay una cafetería que se llama Sacher, y... A ver, barata no es. Ahí no voy a mentir, ¿vale?
Y madrugar a lo mejor también te conviene.
Sí, porque hay cola para entrar. Hay cola para entrar.
¿Para la tarta?
Sí.
Sí,
sí porque es muy típica y... A mí me encantó, me pareció riquísima.
No, yo en otro sitio la tuve que comer.
Yo me la comí ahí.
Yo igual, hacer cola para una tarta es que soy más de lo que viene siendo cerveza y pincho tortilla.
Bueno, pues entonces te vas a Salmbrau y te hinchas.
Y me hincho.
Y luego hay otra que yo también estuve, se llamaba Los 12 Apóstoles, pero esos hacen su propio vino. Y ahí nos tomamos un filete vienés, el que es, bueno, como...
El de nombre
empanado.
Impronunciable.
Sí,
vale,
tengo apuntado, el Schnitzel, ¿vale? Que viene a ser un poco como cachopo sin queso, algo así, por decirlo de alguna
filete
manera.
Filete empanado de
filete
toda la vida.
Filete empanado.
Milanesa.
Bien.
Bueno, sí, es parecido.
Vale.
Y entonces, comí bastante bien, la verdad, no me puedo quejar.
Pues yo creo que es un destino muy guay, ¿no, Ara?
Yo creo que sí, yo creo que va a merecer la pena. Fijaos, yo lo elegí por ser un destino, va a ser nosotros viajamos en familia y va a ser nuestro primer viaje en pareja siendo padres. ¿Y por qué? Porque hemos dicho, vamos a probar ahí a lo loco, a ver si aguantamos 3 días sin nuestra hija. Lo estáis escuchando bien. A ver si aguantamos 3 días sin nuestra hija porque es la mayor viajera de los tres. Entonces, pensamos en un destino que le pudiese gustar a ella menos. Ella es muy de palos, piedras, serpiente, varia. Entonces, hemos dicho, pues igual Viena, pues dice, me da igual. Pero os confieso una cosa, los billetes los tenemos desde hace un mes y todavía no se lo hemos contado y no sabemos cómo hacerlo.
Ay, por favor.
Así que nada.
Drama, pero, se cierra el drama.
Pero vamos a intentarlo, igual nos viene bien.
Mira, decirle que tenéis unas entradas para la ópera.
Y tardamos 3 días en volver.
Y que los niños no pueden ir, no pueden entrar a la ópera porque les dejan, y ya está.
Le diremos que va a jugar con los abus para que sus papás se quieran un poco y se escuchen, porque claro, conversaciones de tres son de con ella, nada más. Entonces, bueno, a ver qué tal nos va y os contamos y seguimos manteniendo esta tradición familiar de una vez al año no hace daño, o seguimos viajando con ella. Ya os contaré qué tal, si nos ha gustado Viena, que por cierto...
O volveréis a Viena con ella.
O
también
volveremos
puede ser,
a Viena con ella. Porque... Vamos, os confieso que voy a Viena porque me lo habéis metido por los ojos. Una y la otra por Instagram y la otra, venga, dale ahí, venga, biblioteca, venga.
Y promoción gratis.
Y promoción gratis, turismo de Viena. No vamos a decir otra vez el, no vamos a ser cansina, pero vamos, que ya, o sea, después de esto yo creo que nos va a... Vamos a tener el buzón de correo lleno, chicas.
De hecho está lleno.
Está lleno.
¿Son o no cuentos chinos? Desmontando mitos sobre destinos y viajes.
Y aquí llega mi parte preferida del podcast. Es a la que me contáis secretos de palacio, tiráis por tierra esos mitos que corren de boca a boca, lo loco, sin piedad, e ilustráis al respetable. Y a mí con vuestra innegable sabiduría. Estamos hablando de ¿son o no cuentos chinos? Entonces, ellas os lo van a explicar y os van a contar maravillosamente algo que... es un mito, una realidad sobre algún destino. Así que cedo la palabra a mi queridísima Patri.
Bueno, menuda súper introducción. Pues hoy, siguiendo con Viena, que ha sido el destino de nuestros guías para luces, pues también para Viena va nuestra sección de cuentos chinos. Y vamos a recopilar y a contar algunas de esas leyendas y mitos que corren sobre la ciudad. Porque una ciudad tan con un pasado histórico tan importante como Viena, lógicamente, tiene que tener muchas historias y leyendas. Y hoy, como es el primer día, no traigo una, ni dos, ni tres. No, traigo cuatro aquí para que os enteréis de cositas de Viena. ¿Eh?
Me encantan estas cositas.
Venga, pues vamos con la primera. Odu Lieber Agustin, traducción simultánea, estimado Agustín. Es una canción popular en Viena y su origen está en la historia de un gaitero borracho que dieron por muerta en pleno pandemia de peste y le arrojaron al foso de cadáveres.
¿Borracho?
Sí, borracho.
¿En pandemia?
Bueno, pensaban que estaba muerto, lógicamente, ¿vale? O sea, no le arrojaron por borracho.
Qué raro que alguien beba en pandemia.
¿Verdad? No, sí, esto ya empezó hace siglos. No hay nada nuevo. Bueno, la cosa es que el hombre se despertó y como le habían tirado allí en la fosa con sus gaitas, se puso a tocar.
Lo típico que haría cualquiera.
Claro, pues oye, le vino muy bien, fue muy inteligente, porque se puso a tocar la gaita, le localizaron y le sacaron de la fosa. Y mira tú el sistema inmune de este señor, que no se contagió, él sobrevivió y ahí siguió tocando su gaita, vivito y coleando.
Pues yo no digo nada, pero yo aquí sigo free COVID, ¿eh? Y he estado en contacto con 20 positivos. Igual soy la reencarnación del gaitero.
Pues
de
mira, a ver. Vale, pues venga, voy con otra. Con otra también de borrachos, porque los borrachos dan mucho juego. Y nosotras es un ambiente en el que nos sentimos bien, sí, cómodas, para decirlo de alguna manera. Bueno, pues resulta que en la Catedral de Viena... Ahora, apunta. A la catedral hay que ir a verla.
#catedral.
Y hay que subir a la torre a ver las vistas y esos tejados, que tiene un tejado precioso, bien de
fenomenal.
Cerca. ¿Vale? Bueno, pues en la Catedral de Viena hay también una estatua que llaman el Cristo con dolor de muelas.
Ya veo por dónde viene esto.
Bueno, pues resulta que esta estatua hace siglos estaba en la parte exterior de la catedral, entonces tú pasabas por allí y lo veías. Y una noche unos borrachos pasaron por allí y se empezaron a reír del Cristo diciendo: ¡ah, mira, tiene esa cara doliente porque le duelen las muelas! Total, que muchas risitas, pero luego a los tres borrachos les dieron un dolor de muelas que se morían y no se les pasó hasta que fueron a la estatua a pedirle perdón.
Fíjate que yo pensaba que ibas a contar que se llamaba Cristo el dolor de muelas y que hizo como unos puchitos así como de alcohol y que por eso lo borracho. Fíjate, nada.
Bueno, oye, te puedes crear tu propio mito y leyenda cuando llegas allí, sí. Te vas a ver al Cristo y tú le cantas lo que tú quieras al Cristo.
Yo no, con Cristo no me meto, ya te lo digo.
Bueno.
¿No? Que luego las muelas...
Sí, mira, ahí está. Y seguimos en la catedral, ¿vale? Ya te digo, la catedral es un imperdible de Viena.
¿El Cristo este sigue allí o no?
Sí, pero ahora está por dentro.
Está dentro, lo he movido dentro.
Y lo que sí puedes ver desde fuera es una especie de figura de hierro con forma de gallo que está en lo alto del tejado y que también tiene su propia leyenda. Y la leyenda dice así: había un caballero en el siglo XV que fue enviado por el emperador a tierras lejanas, pero le capturaron.
Oh.
Y su enamorada.
Oh, su
en
enamorada.
Viena, esperándole, como le habían capturado, la prometieron con otro.
No. Eso no pasa, ¿no? No pasa. No ha pasado eso de prometerse a otras personas.
En el siglo XV era lo común, habitual. Entonces, el caballero, muy triste y compungido, una noche debió tener una pesadilla muy fuerte. Yo creo que también habría bebido, porque si no, tú me dirás. Y se le apareció el demonio de ensueños. Y el demonio le dijo que le llevaba de vuelta a Viena, a los brazos de su amada, a cambio de su alma.
Hombre.
Sí. Y el demonio se le apareció con un gallo.
Con un gallo.
Sí, fíjate.
Como en Portugal.
¿Qué cosa? Mira,
como
sí. ¿Sabe Dios? Igual el demonio venía de Portugal, no sé. Bueno, la cosa es que el caballero aceptó, ¿vale? Entonces volvió a los brazos de su amada Viena, vendió su alma, y no solo vendió su alma, sino que encima puso la figura del gallo en lo alto de la catedral como recuerdo del momento encuentro que había tenido con el demonio.
Maravilloso, o sea que el gallo de la Catedral de Viena es el resumen de la historia de un mal de amores.
Sí.
Pues en España también tenemos gallos en catedrales. No os voy a decir dónde.
Ahí está segura. La historiadora del arte dándose a la misteriosa. Ya está.
No es Salamanca. Solo voy a decir la región, La Rioja.
¿En La Rioja?
Y no cuento más.
¿De borrachos también? ¿No salimos del tema?
Gallos y vino.
Gallos y vino. No salimos del tema. Bueno, pues otro tema que no dejamos, hemos dicho lo del diablo, que es la apariencia del caballero, seguimos con temas de demonios. Porque resulta que en Viena, en Navidad, existe una figura llamada Krampus, que en realidad es común a todos los países germánicos, ¿vale? Que es una especie de hombre cabra demonio que la noche del 5 al 6 de diciembre sale de su guarida para azotar a los niños malos para que se vuelvan buenos, ¿vale? Y esta es una tradición navideña de Viena, que los niños conviven con ella, sin traumas, ni nada.
Encantadora tradición.
Esta hay que cogerla por todas partes. Aquí os viene alguien y os escucha el término niño malo y niño bueno, que ya esta leyenda ya está.
Bueno, y azotar. De por sí. Y azotar, ya ni te cuento.
Azotar ya es fatal.
Vamos.
Fatal.
Pues bueno, esta mía, estos son los cuentos, Patrick, chinos oficiales. Y luego están los cuentos chinos extraoficiales, de los que vamos allí a Viena pensando que igual nos vamos a encontrar algo muy concreto y nos llevamos una decepción o nos llevamos una alegría.
Bueno, me voy a tomar nota de todos porque, claro, Instagram, que es el gran escaparate de todos estos sitios que todo el mundo conoce, aunque no presta atención, pues muchas veces tú ves una foto y luego llegas allí y dices... WTF, que no se pueden decir palabras. No hemos dicho palabras.
No hemos dicho. Bueno, alguna.
Bueno, alguna igual ha caído. Entonces, pues por favor cuéntame, porque es que ya me tengo apuntadas algunas cosas que me han gustado mucho en imágenes y me gustaría saber si es así.
Vale, pues yo te cuento una que a mí personalmente me decepcionó, ¿vale? Y que efectivamente es típico sitio de estos que sale en Instagram, vale, que es precioso y maravilloso y súper colorido y que a mí ni fu ni fa. Que fue la casa Handerwasser.
Handerwasser,
que lo he pronunciado maravillosamente bien. Nadie puede decir
de la casada, ¿no?
Sí. No es el nombre del arquitecto, ¿vale? O Handerwasser, o... No sabemos. Yo ni austriaco ni alemán domino, la verdad. Bueno, pues es un edificio de colores efectivamente muy bonito. Además, ya más allá de su estética, pues efectivamente fue un proyecto social de viviendas. Entonces tiene también su trasfondo interesante. Pero la cosa es que yo lo había visto fotos y me había parecido como súper bonito. Y llegué ahí y estaba un poco sucio, así como la pintura de la colorida se descorría un poco.
¿Desconchado?
Sí, no sé, no me gustó. No me dijo nada. Y luego además me dio un poco de angustia por los vecinos. Porque estábamos ahí un montón de gente haciéndoles fotos.
Ah, que son casas.
Sí, vive gente allí, claro. Y los vecinos no se quejaron ni nada. Yo no vi manifiestamente nada en nuestra contra. Pero como que no me dio más ese sitio.
Nos tiraron cubos de agua.
No.
Fíjate que yo tuve la misma percepción, pero pensé que era porque estaba nublado el día. Estaba como muy gris, entonces dije, uy. Se ha descolorido el edificio.
Yo fui en febrero, a ver si es que lo pintan en verano. Y
Yo fui en mayo.
Ah, fuiste en mayo.
Ah, vale, pues yo fui en mayo, vaya, hombre, por Dios.
Pues yo lo llegué a pensar, digo, a ver si es que en invierno no, claro, en Viena nevará y lloverá y de todo. Digo, igual lo pintan para el verano.
Y se le fue el flow.
Igual lo pintan en Instagram, no sé.
También puede ser.
¿Retocan fotos? No.
¿Qué dices?
¿Filtros?
No, never.
Bueno, pues yo voy a contaros lo contrario.
¿Qué me dices, polémica?
Desmontar un mito.
Chica, no, separar. Espera un momento, que la separo, que se están agarrando a los pelos.
Voy a desmontar un mito sobre Viena. Y es que los austriacos son gente fría.
¿No son fríos?
Pues no, todo lo contrario. Al menos a nosotras no nos lo pareció cuando fuimos. De hecho... he dado una pista antes de un sitio muy guay donde deberías ir, Ara, que es el barrio...
¿No me mandes a bailar salsa?
No.
Vale.
Pero podrías bailar. Es el barrio de Grinzing, que es un barrio que está a las afueras de Viena, en una de las colinas, y puedes subir con el hopón.
El bus ese turístico. ¡Ah, turístico!
Bus viajero.
¿Y qué pasa en estas colinas? Pues que se produce vino. Vino vienes... O sea que una de las tardes que estás ahí en Viena te puedes ir a ver bodegas o a bebértelas, que a lo mejor es mucho
chicas,
mejor.
O sea, vosotros os dais cuenta de la fama que vamos a crear tras este primer podcast, que si señores borrachos, que si beber vino por todas partes.
Pero bueno, a ver, que Grinzing...
Te puedes pedir una Coca-Cola si quieres en el barrio, pero vamos, vale. Lo suyo será ir a probarles lo del vino a esos señores que lo están haciendo,
claro,
allí.
Como vas en el hopo,
no tienes
que conducir. Claro,
no tienes claro. Que conducir. Además, tampoco es que la gente estuviera borracha en plan litro. No, había parques, había terrazas, a disfrutar. Un montón de gente, porque ese día sí que nos hizo sol, por cierto. Y lo mejor de todo es que puedes bailar, porque dentro de los bares...
¿Tú bailaste palo?
Hay música en directo, no lo voy a confesar.
¿Tú bailaste palo?
Pero hay vídeos. ¿Palo
bailaste?
Hay vídeos en...
¡Hay vídeos! ¡Queremos verlos! ¡Queremos verlos!
@blodipalo.com
Queremos verlos.
Entonces, están los típicos austríacos vestidos de tiroleses con acordeones, con violines.
¡Qué sexy!
¡Hay una polca! ¡Qué nos gusta una polca!
¡Ay, por favor!
¡Qué nos gusta una polca!
Se arma una juerga increíble. Pero es que esto no es solo de Grimcin, del vino. Es que en la bodega de los 12 apóstoles que comentaba
sí,
Patria...
Sí, sí, y ahí estuve, ahí estuve.
Porque estuviste...
Y también había un acordeonista, mira tú.
Pues mira, eso es lo que iba yo a contar, que había un señor tocando el acordeón, gente cantando,
sí,
y nos
sí, sí.
miramos austríaco. Un turista de la pista, todos ahí ¡oh! con el vino, las sí, cervezas.
Sí, sí, sí. Yo también Vamos, me lo paso muy bien allí. Sí.
Que el mito, a mí, los austríacos, no me parecieron fríos.
Pues voy a tener que desmentir yo todo esto cuando vuelva. A ver
ya,
si estoy de acuerdo
dirás,
con vosotras
dirás,
o no.
Ya nos lo dirás.
Pero me han parecido maravillosos. Solo, ahora ya solo me quedan las ganas de contrastarlo.
Cuéntame un cuento y verás qué contenta. Vuestras anécdotas viajeras.
Y lamentablemente hemos llegado a nuestra última sección. O esa en la que tú, amiga, nos mandas tus anécdotas, pues las cosas curiosas que te pasan por el mundo, es que si has viajado en monopatín y te has caído en un charco, pues cositas que nos pasan a todas, aunque parezca mentira. Porque además tú, señora de viaje al uso, eres la gran olvidada. Lamentablemente no te van a llamar para otro tipo de programa que no sea el nuestro. Si no viajas haciendo el Pino Puente y dar la vuelta al mundo varias veces por el lado largo, no te van a llamar. Entonces, si nos quieres contar tus anécdotas, porque al final nos pasan a todos, a vosotros pasan cosas también,
sí,
¿verdad?
Sí, nos
cosas
pasa.
Y
nos
cosas que cosas. Claro, y cosas además
paranormales.
Paranormales y paranormales. Entonces, cosas que nos pasan a todas así de vez en cuando, incluso que nos da vergüenza contar, pero como estás aquí detrás del ordenador que no te ve nadie, pues nos las puedes contar. Entonces, nos las puedes mandar o en formato mail a
que me cuentas @viajardelcuento.com.
Ay, qué bien lo has dicho.
Por la primera vez.
Qué bien lo has dicho.
O también nos puedes mandar en formato audio al mismo email, pues tu historia, lo que más te apetezca. Si quieres que lo leamos nosotras, pues escrito. Y si quieres participar en nuestro programa, nos puedes enviar un audio o también escribirnos y te llamamos en directo.
¿Que se te ha caído un móvil a una fuente? Cuéntanoslo. ¿Que te ha pegado una pedrada un niño? Y
joder,
el...
qué de putadas, ¿no? Viajando.
¡Madre mía! Las anécdotas, además de divertidas, pues hombre, si son
claro,
si... así, con algo de chicha...
Claro, haremos claro. Criba, ¿sabes? Si nos llegan 200, pues iremos de lo más gore a lo más normal, ¿no?
Venga.
Bueno, pues como en este nuestro primer programa no tenemos ninguna anécdota de ningún oyente, porque todavía no nos han oído,
claro.
Pues vamos a contar cada una de nosotras una anécdota viajera.
Pues dale, ¿quién empieza?
Venga, empiezo yo.
Va.
Pues hace unos años yo vivía en Italia. Uy, qué raro.
No vivías en Italia.
No, lo
has sido. Es recurrente, yo creo.
Y yo vivía en un colegio mayor. Total, que intenté colar a una amiga y no me dejaron. Entonces, ¿qué hicimos? Pues reservar un hotel, como todo hijo de vecino.
Bueno, qué nivel, ¿eh? En el colegio mayor ya podía reservar hotel, madre mía.
Entonces, reservé la habitación para mi amiga, allí en la ciudad de Pavía. Fuimos al hotel, llegamos al hotel, vamos a hacer el check-in. Yo hablo por mi amiga no sabía hablar italiano. Y entonces, de repente, la señora, que era muy mayor, me dice no. Digo, ¿no qué? Dice, ¿no es italiana? Yo, no es italiana, es española. Entonces no se puede quedar aquí.
¿Por qué?
Porque no hablaba italiano. No era italiana, no hablaba
pues
italiano.
Pues si le daba un parraque y tenía que pedir auxilio en otro idioma y no la entendía.
Algo así, dijo la señora. Entonces fue como, pero señora, esto es un hotel. Dice, sí, pero aquí las normas las pongo yo y si no habla italiano, no se puede quedar.
Pues un hotel para italiano parlante, solamente.
Sí,
qué fuerte.
Sí. Nunca me había pasado una cosa así en Italia, que normalmente la gente es súper amable.
Y Pavía es una ciudad medianamente turística, que no es que diga, uy, no llega gente de fuera.
Pues hombre, sobre todo, y que es muy universitaria, entonces hay muchos Erasmus incluso que pueden irles a visitar sus padres, o pobres, como no hablen italiano, o sean italianos. Total, que nos tuvimos que ir.
¿Pero habíais pagado?
No, todavía no.
Ah, bueno, bueno.
Por suerte. Hombre, es que imagínate, si no. Sí, te iba a tener que para llamar a la policía. Y nada.
¿Pero cómo averiguó la señora que no hablaba italiano?
Porque estaba hablando yo.
Ah.
Entonces, claro.
Lo dedujo. La señora era lista.
Joder, era lista, sí, sí.
Sí,
era lista.
Sí.
Podía ser muda tu amiga.
Pues igual, tampoco...
Si no hablas italiano, la definición de no hablar italiano incluye ser muda.
Claro.
No hablas italiano.
Claro.
Pues eso, que nada, que mucho cuidado si no hablas italiano
y te vas
en los
a un
hoteles
hotel de una señora de
Pavía.
Bravo, me ha encantado. ¿Y tu padre qué te pasa? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues yo os cuento una cosa que nos ocurrió a Diego y a mí cuando estábamos en Islandia. Alquilamos un... Sí, esto te va a tocar el corazón, ¿vale? Bueno, Islandia es uno de los países en los que más suerte hemos tenido viajando.
Lo he leído en su blog, que está súper completo.
Es que es increíble.
Si vieron frailecillos y auroras en un mismo viaje.
En un mismo viaje fuera de temporada, que es imposible prácticamente, de verdad. Fue una suerte todo. Pero tuvimos la mala suerte justo el último día, que es que con nuestro 4x4 pinchamos la rueda, ¿vale? Además pinchamos en un aparcamiento al lado de un glaciar, nada cerca ni de ciudad ni de población, entonces nos pusimos a intentar cambiar la rueda, ¿vale? Porque oye, nosotros somos apañados dentro de lo que cabe, y nos pusimos a intentar cambiar la rueda y la rueda no salía, ¿sabes? Lo desatornillamos todo, tal, montamos el gato, todo perfecto, la rueda no salía, tirando, no salía. Paró un montón de gente, hemos de decir que la gente, tanto turistas como locales
y
gente
viajeros,
viajeros locales.
Sí, porque los turistas siguen en autobús,
turistas,
no conducen.
No. Bueno, paró un montón de gente para intentar ayudarnos. Todo el mundo tirando de la rueda. Paró el primo de Thor, os lo juro. El primo de Thor que venía de escalar el glaciar, literalmente. Venía con un traje de neopreno, sacó el piolet, literalmente, y dijo... Yo saco la rueda.
Por mi huevo que
sí,
sale.
Sí, en inglés, el bueno, entregaba la causa. Tumbó el coche y todo. O sea, tumbó el coche del gato, de la fuerza con la que tiraba. No salía. Total, que ya tuvimos que llamar a la compañía y nos estaban mandando un técnico para que viniesen a arreglarlo. Y se me ocurre en mi WhatsApp familiar escribir para decir, no os podéis creer lo que me ha ocurrido. Hemos pinchado el último día y no somos capaces de cambiar la rueda porque tal. Y mi padre que es vasco, ¿vale? Este dato es importante,
es importante para
esto que voy a decir ahora. Mi padre que es vasco dice, dile a Diego... Este momento un poco machista, pero bueno. Dile a Diego que coja una piedra grande y que la tire contra la llanta. Y yo, ¿qué?
Y yo, claro, es importante lo demás.
Sí, 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 claro. Y le digo a Diego,
¿veis
que dice mi padre?
Que dice a apedrear.
Que dice mi padre que cojas una piedra. Y a Diego, los vascos es que lo arreglas todo tirando piedras. Bueno, total, que cogí una piedra, la tiró contra la llanta y os juro que la rueda hizo ¡clam!
¿Qué
y cayó al suelo. Moraleja, ¿qué pasa?
Hay que tirar piedras después.
¿No? Los coches que andan mucho en la naturaleza y al aire libre, se va haciendo costra alrededor de las juntas de los tornillos y de la rueda y muchas veces se quedan enganchadas. A mi padre, que es montañero y va mucho a la montaña, le había ocurrido ya alguna vez y lo había solucionado de esa
qué
manera.
¡Qué bueno! Lo que vale un padre.
Madre, vasco. ¡Ay, amigas! En Islandia te salva la vida tu padre por WhatsApp.
Joder,
ahí lo
ves,
tienes.
Ya ves, bendito WhatsApp también. Pues nada, mi historia también va de todoterrenos y de percances, pero fue en Costa Rica. Resulta que llegamos a una playa, la playa de Las Conchas, Noa estaba dormida detrás, entonces dice Víctor, me voy yo. Y no había como acceso, tenías que andar un poco y tal. Y vuelve y me dice, oye, que he visto en Google Maps que hay una escuela de kite o algo así en la propia playa, entonces date la vuelta con el coche y así me recoges en el lado. Digo, vale. Y me voy, total, que Google Maps me mete por un camino que decía, será por aquí, súper chungo, tal, no sé qué. Llego al camino, al final cortado. Evidentemente no era el camino bueno, había otro. Me había mandado por el corto, la ruta más rápida. Que
Google Maps hace mucho esto, no te puedes fiar,
no
vamos,
te puedes
ni medio pelo.
Nada. No. Entonces, total, que era como camino con precipicio, selva y tal. Entonces, pues no quise apurar en el camino y me puse a maniobrar, pues poco. Total, que de repente hago clonk y se me mete la rueda... del 4x4 en un agujero y se me cae el coche como de lado.
Madre mía.
No,
y la niña.
Detrás. Claro, y digo, mierda, empieza a acelerar, empieza a acelerar, el coche no sale, y digo, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, pues voy a llamar por teléfono. Chin, chin,
no hay cobertura.
Las peores pesadillas de una madre, pues esa. Y digo, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, pues había gente, había como un hotel más adelante y tal, pero llévate una niña de 5 años encima, dormida, no era opción. Pues nada, pues yo, que soy también del norte, pues nada, me puse a acelerar y finalmente salió, me fui temblando mientras conducía y volví al punto de partida. Y claro, y a todo esto, con los nervios de no salgo de aquí, el padre de la criatura no sabe dónde estamos, no me puede llamar porque no tenéis cobertura. ¡Drama! O sea, pesadilla antes de Navidad. Pero finalmente todo salió bien, me echaron la bronca, ¡pues que siempre te pasa algo! Y cosas de esas, pero bueno, pues me pasó algo.
Es que conducir un 4x4 por un país extranjero tiene sus riesgos.
Y de viaje pasan cosas, es así, no hay que avergonzarse. Y la liamos, o nos la lían, sí, o todo eso. Sí, y queremos saber cómo os la han liado a vosotras. Así que para el próximo, la vuestra. Así que ya está, hijas mías, hemos terminado.
Primero cerrado, Felipe.
Primero cerrado, ¿le damos al pause o qué hace?
Venga, cortamos y cerramos.
Corta.
¿Estás escuchando? Viajar del cuento, un podcast de humor, viajes al uso y mucha, mucha polémica.